Os doy la bienvenida al Reseñotrón de Zona Negativa. Yo soy Nacho Teso y esta es la edición de abril de 2023. El tiempo varía, el calor apremia junto a un viento un poquito puñetero y esta sección mensual continúa hablando de TVOs recientes. ¿Y quién se va a encargar hoy de ello? Bueno, pues contamos con Luis Capote, muy buenas.
Muy buenas, Nacho, un placer estar contigo una vez más.
Pablo Gómez, ¿qué tal estás?
Hola, buenas, aquí en las Ciudades Ventosas de Coruña, encantado.
Y muy buenas, Román de Muelas.
Hola a todos, un placer coincidir con vosotros otra vez.
Bueno, ya sabéis que antes de entrar en materia, a mí me gusta empezar con este pequeño jueguecito, porque cada uno de vosotros habéis traído dos TVOs que reseñar, entonces quiero que, sin decirme el título, me digáis en una frase corta, incluso en una palabra, si os atrevéis, cómo lo definiríais, qué os sugieren, todas esas cosillas. Así que, en este mismo orden, Luis, ¿cuáles serían tus palabras?
Pues mis palabras serían, bueno, sería un poquito más largo, una tercera entrega para otra tercera entrega, y la segunda sería el sueño de un fan hecho realidad.
¿Cuáles son las tuyas, Pablo?
Las mías serían cine fumada y maduración.
Y acabamos contigo, Román.
Pues las mías son el Batman del 15M y desconfía de los fines de semana con amigos en una casa rural.
Bueno, pues ya tenemos las palabras, ya hemos entrado un poquito en calor y entramos, ya sí, en el Reseñotrón. ¿Cómo funciona el Reseñotrón? Muy sencillo. Cada redactor tiene dos obras. Empiezan con unos 2 minutos de reseña inicial que continúan con unos 10 minutos de debate general. Los tiempos varían un poco, pero este es el sistema. 1-2-3, descanso musical, 1-2-3 y acabamos. Por delante tienes una hora de programa y muy buenos cómics. Muy bien, pues vamos ya sí que sí con el Reseñotrón como tal, con la primera obra del día. Y prepárate, Luis, porque vas en 3, 2, 1, ya.
Bueno, pues lo que traigo a colación, aprovechando que en breve tendremos el estreno de la tercera película de Guardianes de la Galaxia, la presumiblemente última película de esta subfranquicia dentro del universo cinematográfico de Marvel, pues Panini lanza el tercer tomo de la serie de los 90 de Guardianes de la Galaxia y cierra con esto una colección que quedó inédita desde hace casi 30 años, desde la época de Forum. Aquí se traen los últimos números de la serie original y una miniserie que se llamaba Guardianes Galácticos, que también apareció por allí en esa última parte, en ese momento en el que Marvel intenta copar a la competencia, a la recién aparecida Image, pues inundando el mercado de productos con una calidad incuestionable por inexistente en su mayor parte. Guardianes de la Galaxia, esta colección llegó de la mano de Jim Valentino y ya en su momento hay que decir que es una colección que ha envejecido bastante mal porque Jim Valentino, uno de los 7 fundadores de Image, era probablemente el que se le veían más las costuras, lo cual teniendo en cuenta de quién hablamos no es poco decir. Entonces ya aquí tenemos material que viene directa y exclusivamente de la mano de sus continuadores, de Michael Gallagher, de Joe Fisherwood, que fue un ilustrador muy, muy habitual en los 90, en franquicias como Conan, en la serie del Doctor Extraño, o dibujantes, algunos de los cuales pues luego han tenido continuidad, como Dale Eaglesham, otros ya un poco desaparecidos como Michael Bay o Bayer o Kevin West, y yo creo que es material para completistas y redentos que quieran tener los 3 tomos. Porque ambientado en el futuro hipotético, un futuro hipotético de Marvel, 1000 años en el futuro, en el siglo 30-31, pues se antoja como un futuro muy, muy pedestre, muy de andar por casa, jugando con los tópicos y los elementos recurrentes de los 90. Hay un motorista fantasma cósmico, hay referencias a los mutantes cósmicos con una especie de descendiente de Lobezno, ¿no? Y yo creo que si algo puede definir este producto es café para muy, muy, muy cafeteros, porque es que además el precio tampoco ayuda.
El precio, desde luego, lo estoy viendo ahora, es un tomo de 808 páginas por 66 euros. Los precios van subiendo, tic-tac, tic-tac, a esos omnibuses a 100 pavos y 120 pavos al estilo de Estados Unidos. Están viniendo, no lo dudo, así que cada vez va a costar más acercarse a cómics como este, que la verdad tal y como lo presentas, me parece muy adecuado eso de café para muy cafeteros, porque además el concepto de Guardianes de la Galaxia del equipo clásico, por así decirlo, hace un tiempo que quedó ya superado, creo yo, de forma amplia por todas las versiones modernas y justo lo que decías tú al inicio, por las películas. Pablo, Román, no sé si habéis leído estas historias, habéis podido acercaros, si tenéis alguna opinión al respecto.
Yo suelo reseñar que me parece, por lo poco que he visto, que poco va a acercar a la película que va a salir ahora, en la tercera edición de Guardianes de la Galaxia. Poco tiene que ver con esta etapa de Guardianes de la Galaxia que presenta aquí Luis.
Sí, yo la verdad es que nunca he leído nada de los Guardianes de la Galaxia. Y de hecho, creo que es un cómic que estaba infrapublicado en su momento. Yo creo que cuando Planeta empezó a publicar Marvel, pues la biblioteca Marvel, aquellos, los clásicos en blanco y negro, publicaron uno de los Guardianes de la Galaxia. Y claro, eso lo hemos comentado a veces en la redacción sobre cómo vendía Planeta y Forum, ¿no? Las obras maestras, Luis, sobre Matanza Máxima y cosas así. Y me acuerdo que se vendía como que era el Star Wars antes de Star Wars y tal, y hostia, yo veía aquellos en blanco y negro y no me lo pillé, y ya me olvidé. Y luego, cuando aparecieron las películas, claro, no es lo que se ve en las películas, no es lo que yo había intuido que eran aquellos cómics. La verdad es que ya nunca me he acercado más. Mira que había un tomo, que se publicó un tomo, creo que con Bendis y con Alan Davis, que como mismo Alan Davis tiene muy buena pinta, pero nunca me acerqué a los personajes porque la primera película me gustó y la disfruté, pero luego me ha dado bastante pereza, ¿no? Y creo que ya Luis, no me lo pinta muy bien, cómprate el café para muy cafeteros, porque ya tuve una época de cosas clásicas y un poco densas, no porque fueran complicadas, sino porque eran pues muy, muy simplonas y con un dibujo difícil y tal, de la época más antigua de Marvel, y ahora huyo bastante de ese tipo de cómics, la verdad, sea Marvel o DC, no lo digo porque sea Marvel, pero en este caso porque es Marvel.
Yo lo que tengo que decir es que no sería una buena forma de acercarse al concepto. Primero, por lo que ha dicho Román, es que estos no son los Guardianes de la Galaxia que relanzaron Abnett y Lanning hace ya cosa de 15 años, que es luego el núcleo de las películas. Y me ha causado cierta nostalgia esa mención, ese tomo de clásicos en blanco y negro de Forum con los Guardianes de la Galaxia clásicos, que son los que toma Jim Valentino, que según cuentan las crónicas, fue algo de comer hacerlo con papas porque prácticamente no se vendió. Aparte de que el formato era un poco difícil por el tema de la ausencia de color, pues hay también ahí algunos elementos, sobre todo en la parte gráfica, sale al Milgrom, que hacen que sea un poco complicado vender el producto. Y aún así era algo más orientado al ámbito de la ciencia ficción. Lo que Valentino plantea, lo que Gallagher continúa, pues no deja de ser como una especie de equipo del momento noventero, donde en realidad el tema del siglo 30-31 es prácticamente una mera anécdota, porque pudiendo jugar dentro de lo que también permitía el ámbito editorial, porque Valentino contaba que quería usar a Lobezno y lo dejaron, teniendo en cuenta que podrías utilizar un montón de conceptos en Marvel y plantear cómo podrían haber evolucionado durante 1000 años, era una cosa muy, muy pobre, muy pedestre, muy de adversarios que ya estaban en las colecciones regulares. Por ejemplo, en el tomo anterior, el enfrentamiento con Dormammu. Si sale el Doctor Extraño, que 1000 años después se ha convertido en el anciano. Y es literalmente el anciano y un anciano. Y a nivel de dibujo, pues es gente eso, que intentaba más o menos ajustarse al estilo del momento, con todo lo que ello supone. Y en la parte de guión, continuar el tema de Valentino, que no era especialmente bueno. Y en el tema del dibujo, mejorar a Valentino, que era tampoco particularmente difícil. Quizá piensen en quien nos escucha, que me estoy pasando un poco con Don Jim, pero tengamos en cuenta que yo creo que de las colecciones originales de Image, Shadowhawk creo que es de las pocas que todavía permanece en la nevera, que creo que no se ha visto nunca, o con toda seguridad no se editó por parte de Planeta en su momento.
Bueno, pues yo creo que con esto hemos dicho suficiente de este tomo, así que hasta aquí la reseña de Marvel Héroes Guardianes de la Galaxia 3, Juego Final, editado por Panini Comics. Los autores, pues son unos cuantos: Michael Gallagher, Geoff Isherwood, Ed Lasselary, Dale Eaglesham, Michael Baer, Jeff Moore, Kevin West, James Labatt, Sandu Floria y Scott Eaton. Hablamos de un tomo de tapa dura de 808 páginas por un precio, ya lo hemos dicho, de 66 euros. Y prepárate, Pablo, porque vas con tu primera obra del día en 3, 2, 1, ya.
Muy bien. He escogido una obra que está en las estanterías, acaba de llegar. Es bastante conocidillo el autor, sobre todo evidentemente quienes lean manga. Me refiero a Goodbye Eri, que es un one shot que los fans de este autor llevamos esperando con mucha, mucha gana. Porque todo lo que saca este hombre en formato chiquitín, eso es un pedacito de cielo. No me gustaría hablar mucho de esta obra porque tiene mucho giro de guión, pero bueno, dar unas pinceladas así de cómo empieza para que veáis de cómo va el baile. En sí, Fujimoto es muy, muy peliculero. Le gusta mucho meter referencias de películas, sobre todo americanas, mete mucho de Chainsaw, de La Masacre de Texas, ahí de Chainsaw Man. Y en esta dedicado todo el tomo a hacer una reverencia al cine. El protagonista es un fan de montar películas y su pasión nació directamente de un regalo que le hizo la madre, que es un móvil con el que le dijo que grabara lo que le quedara de vida. A través de esta película, donde vemos cómo la vida de la madre llega a su final, y su final apoteósico, donde explota el hospital porque no se quiere enfrentar a la muerte de su madre, vemos el desarrollo de la historia. Vemos cómo conoce a Eri y cómo plantea su siguiente película. La siguiente película iba a ser una vuelta al ruedo para evitar que se suicidara. Es un planteamiento muy bizarro y la trama aún se vuelve más bizarra cuanto más hacia el final llegamos. Pero Fujimoto no sé cómo consigue captar la atención incluso cuando no hay nada de diálogo. Prácticamente es una película muda en la mayor parte del tiempo. Vemos secuencias de cómo disfrutan de películas, de cómo graban y maravilla cómo al final eres capaz de quedarte con los ojos en blanco por las vueltas que da el guión al final. Eso, no me gustaría hablar mucho de cómo se desarrolla, pero tenemos amistad, tenemos planteamiento de suicidio, tenemos la familia, el trasfondo oculto de la gente y de cómo al final solo buscamos ser felices y disfrutar de nuestra pasión.
No había oído nada hasta ahora de Goodbye Eri, no había ni leído la sinopsis, pero sí que conozco a varias personas que son muy, muy aficionadas a la obra de Fujimoto, y lo que sí que había oído era que habían llorado mucho, que se habían leído mil veces este one shot, una tras otra, y asumo que irá mucho porque suena a una obra muy personal y muy emocional. Y no sé qué será, porque tanto con esto como con las historias cortas como con, por supuesto, Chainsaw Man, ¿no? Parece que Fujimoto tiene una voz a la que toda una generación está escuchando en cierta manera. Igual suena a palabras muy, muy mayores respecto a lo mejor al alcance que tiene, pero realmente parece estar dando con algunas cuestiones y algunos temas que hay gente que estaba deseando escucharlas.
Sí, sí.
Si además me dices que es una obra muy de cine, con mucho homenaje al cine y demás, mi primera intención sería acercarme a la obra de Fujimoto con este Goodbye Eri. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Sería esta una primera buena obra con la que acercarse a Fujimoto?
Me gustaría decir que no. A ver, sí es una buena obra para empezar, pero me daría pena que empezaran por la mejor. Porque para mí esta es la mejor obra de Fujimoto. Chainsaw tiene su corazoncito, pero es muy larga. Look Back está muy bien, pero le falta ese toque espectacular que tiene Goodbye Eri. Después tiene esos dos compendios de su obra corta, que vas viendo cómo se desarrolla el autor, y es una pasada. Y después tiene otro one shot que está por ahí perdido en el éter, que es Just Play the Song, que también me parece maravilloso. Pero es que es muy buena. Si alguien quiere darle algo, 5 minutos a este autor, pues que empiece por Goodbye Eri. Si no, pues que se lea todo lo que tiene este autor y después que remate por el apoteosis final.
O sea, que tú lo ves mejor como la gran traca final de la obra de Fujimoto hasta este momento.
Es la guinda. Por ahora es la guinda. Y además es rojo. Es que el tomo es rojo, maldita sea.
Luis, Román, no sé si vosotros os habéis acercado a la obra de Fujimoto, a este Goodbye Eri, ¿algo que queráis añadir?
Pues yo no tenía conocimiento de este caballero ni de su obra, pero tal y como nos lo acaban de vender, pues hay motivos para por lo menos echarle un tiento. Después de todo, cuando se lleva mucho tiempo leyendo, pues al final pues cuesta encontrar cosas que te sorprendan, que te dejen pozo y huella, como comentaba el otro día con uno de mis libreros de cabecera. Entonces yo francamente me acercaría. Le pediría consejo aquí a nuestro amigo para ver por qué obra es mejor empezar y a partir de ahí tiraría del hilo.
Bueno, me leí la reseña de Pablo el otro día en la web Bueno, porque llegué a través de los comentarios porque, bueno, hubo algún comentario polémico y estaba mirando que a ver si había algún tal. Y llegué a la obra de Goodbye Erie a través de los comentarios donde la ponían muy bien. Además, creo que era un comentarista que habitualmente habla de cómics de superhéroes, que es decir, que es una persona que leía, que tiene una lectura bastante transversal y me despertó bastante la curiosidad, sobre todo creo que Pablo le respondiste y hablaste y comentasteis el tema de que son mejor las historias cortas, que esta historia tiene muy buena pinta, y el otro día la tuve en la mano en la librería y había dos ediciones, una como de tapa dura y otra de tapa blanda, dijéramos, que una varía como la mitad que la otra o algo así, y pensé, bueno, voy a darle una ojeada a Chainsaw Man, que creo que es la más conocida. Y no lo pillé, y cuando el otro día dijiste que le ibas a comentar, y pensé, mierda, me la tenía que haber pillado, y como no me la he leído. La verdad es que es un autor que, independientemente de Rocío Tron, lo tengo en la punta de la cesta de la compra para que entrara. Y bueno, pues ahora me has despertado todavía más la curiosidad. Solo una pregunta. Chainsaw Man, yo no sé de qué va, pero tiene pinta de que sea algo, pues no sé, como de terror y acción. Es muy diferente de Goodbye Erie, es muy...
Sí, sí, sí.
Es otro género.
Sí, 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 totalmente. Chainsaw Man es prácticamente un shonen, pero revertiendo todo. El protagonista deja de ser un héroe y pasa a ser un antihéroe. Las motivaciones de... Normalmente en el manga, en el shonen, quiere ser el Hokage, quiere ser el mejor ninja del mundo. Denji quiere tocar unas tetas. Eso te lo deja claro en la primera página. Y es maravilloso cómo lo ves evolucionar, cómo ves los poderes. Es muy, muy, muy gore. Es muy directo y trata temas de poso un poco más adulto. Goodbye Erie en ese sentido también es bastante adulta, pero no tiene nada que ver la acción que hay en Chainsaw Man con esa calma que destila Goodbye Erie hasta, bueno, sus giros de guión. Lo que decías de los comentarios de Roku, creo que se llamaba el chico que comenta esas cosas, sí.
Raku,
perdón. Que sí, que comentaba que había dos ediciones. A ver, la tapa dura son 14 euros y la otra son 9. Los que quieran verlo un poquito más grande y tapa dura, pues tapa dura. Yo, como tengo toda la colección de Fujimoto en tapa blanda, pues en la librería me queda más bonito en tapa blanda. Pero bueno, ahí ya cada uno que escoja lo que quiera. Salieron las dos al mismo momento, pero las cuatro, que también salió en catalán, así que sin problema. Para el que quiera empezar, me parece buena elección, sí, sí. No sé si había alguna.
Una cosa, creo que en el Reseñotron que coincidimos anteriormente recomendaste otra obra del mismo autor.
Seguramente. Soy demasiado fanboy de este hombre.
Bueno, todos tenemos nuestras filias y fobias, así que sin problema alguno. Dicho lo cual, hasta aquí la reseña de Goodbye Erie, editado por Norma Editorial. El autor es Tatsuki Fujimoto y respecto al formato, como ya hemos dicho, tenemos dos ediciones. Por un lado, una rústica con sobrecubierta que cuesta 9 euros y por otro lado, una edición Kazenban, un poquito más grande, tapadura, que cuesta 14 euros. En ambos casos, 208 páginas. Y prepárate, Román, porque vas con tu primera obra del día en 3, 2, 1, ya.
Bueno, pues mi primera obra es Batman Fortaleza, que la he, bueno, en la previa la he llamado el Batman del 15M. Se trata de una serie limitada de Batman, que publica DC Comics, que, bueno, con un guionista, Gary Whitta, que es un guionista de cine, y el dibujante Darick Robertson, que es el dibujante que, bueno, pues a los más habituales los conoceréis porque es el dibujante de Transmetropolitan y The Boys. Y, bueno, es un cómic que, bueno, tiene una premisa y es que, bueno, hay una invasión alienígena en la Tierra, hay un apagón, todo lo que es funciona con electricidad deja de funcionar y no está Superman, ¿no? Entonces, Batman es quien tiene que liderar esa especie de resistencia contra esa invasión alienígena. Y bueno, al igual que Pablo, no quiero hacer mucho spoiler porque se van desvelando por qué Superman ha desaparecido y por qué y cuál es el motivo de esa invasión alienígena que tiene relación con Superman. Batman lo que hace es recorrer todo el universo DC, pues encontrando diferentes aliados. Se alía con Luthor, con Red Arrow, con Green Lantern Ardilla, con el Aquaman, bueno, el nuevo Aquaman, ¿vale? Jackson Hyde, y a través de ese recorrido va repasando diferentes aspectos del universo DC, de universo DC estándar, porque no es el de la continuidad, pero sobre todo, a mí lo que más me gustó y lo que me captó muchísimo la atención es el eterno rollo con que si Batman es un fascista que protege el status quo porque pega a los delincuentes, hace trampas y tal. Aquí hay una página en el primer número que me cambió totalmente la perspectiva, porque es un cómic que ya reseñé en la edición USA y bueno, pues leía un poco así con el piloto automático, en el que Batman ve como están saqueando una tienda, están robando productos de Wayne Enterprises, y él dice: no estoy aquí para castigar a las personas necesitadas y tal. Aquí las empresas ya tienen seguros y no estoy aquí para proteger las cuentas de resultados de grandes corporaciones. El mundo ha cambiado, no es como lo conocía mi padre, porque a unos les ponen la zanahoria, a los otros el palo, no sé qué. Y hace una reflexión que me cambió la perspectiva de ese Batman, sin dejar de que sea él, con una orientación un poquito más orientada a la justicia social y a la justicia que a esa manera de entender la ley que tiene a veces esos personajes, que la quebrantan constantemente solo para castigar a los de siempre, ¿no?
Esa idea se lleva a lo largo de toda la miniserie, que veo que son 8 números en la versión original, o digamos que es un detalle que queda ahí suelto
Es un detalle. Pero luego, ese detalle que de alguna manera te cambia la perspectiva, que dijéramos que te actualiza el personaje a los nuevos tiempos, dijéramos, va trasladándose en otros detalles a lo largo de la trama, no solo por el personaje, sino por la propia trama, ¿no? Por ejemplo, Jackson Hyde, que es el Aquaman moderno, que es gay, pues liga con un chico en una playa y cuando les van a dar una paliza, la típica paliza de los abusones a los débiles, en ese caso es por ser gays, pues pues hay un posicionamiento de Batman, evidentemente ya sabemos cuál tiene que ser, ¿no? En este caso, pero que transforma un poco los tópicos del cómic de superhéroes adaptándolos sin ser una adaptación pues muy exagerada o muy propagandística a una nueva manera de ver el mundo, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustó de ese cómic, cuya trama, la trama principal, la del apagón, la de la aventura, es bastante sencilla, que no hay grandes giros ni cosas hiper emocionantes, ¿no? De hecho, el desenlace final, bueno, a mí me dejó un poco frío, me pareció un desenlace más, ¿no? Pero sí que me
gustó... Pues Pablo, Luis, no sé si vosotros habéis acercado a este Batman Fortaleza, si os llama la atención lo que ha ido comentando Román al respecto.
Yo tengo pendiente a Batman desde hace ya muchísimos años, no sé aún por dónde meterle la mano al Caballero Negro, pero o al Caballero Murciélago, que yo no sé cómo llamarlo, pero... ¿Tú recomendarías meterme por aquí, que tiene, como tú has dicho, chorrocientos personajes de DC, o algo un poco más asequible? Porque si tiene también giros de guión o algo así interesante que se pueda spoilear, a mí eso me gusta. Eso donde hay chicha, a mí me gusta meterme.
Si tuvieras que empezar por un Batman, no, yo no te diría que empezaras por este. Sí que te diría que empezaras por lo más alto. Y te recomendaría, pues, y aquí seguro que Nacho y Luis conocen perfectamente las obras que voy a decir, yo te recomendaría empezar por Año 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli, o por La broma asesina de Alan Moore. Allí es por donde empezaría yo. Y por Amor loco de Paul Dini. Bueno, Largo Halloween a mí no me... Pero también sería un buen punto de inicio.
Vale. ¿Cuánto tendría que leer para llegar a este Batman de universo?
¡Uy, muchos! Te hemos dicho los primeros, Pablo.
Estamos condenados entonces.
Bueno, pero realmente con Batman tú te lees Año 1, te lees Largo Halloween y te lees El regreso del Caballero Oscuro, y digamos que tienes el inicio, un estándar para statu quo a mitad y el final de su leyenda, y a partir de ahí puedes acceder a lo que quieras.
Sí.
A lo que quieras.
Vale. Vale.
Pero habría obras mejores, ¿eh? Para complementar estas tres que te ha comentado Nacho para empezar con Batman, que esta. Esta, creo que la gracia es ya tener un bagaje de Batman para ver un poco esa adaptación del mito.
Vale. Y ese cambio de filosofía, como tú has dicho, ese su versión de su filosofía justiciera, ¿vale?
Bueno, es un contraste, por ejemplo, con el de Frank Miller, ¿no? Que es un tipo que se define como un delincuente y que defiende... Pues a los débiles, a los que él considera que se deben defender, pero de alguna manera es prácticamente un agresor en muchas de las ocasiones. Pero hay mucho Batman por si lo tienes pendiente y tienes ganas, no solo son frases amables del reseñotron, tienes mucho Batman por leer.
No, sí, he venido aquí a pelear con los más grandes. Esto, café para cafeteros, que es lo que recomendáis, yo es que soy de tés y además de manchas, estoy lejos.
¿Tú qué nos quieres comentar, Luis? Si nos quieres comentar algo.
Hombre, la verdad es que no me motiva mucho, sobre todo porque Batman es uno de esos personajes que está sobreexplotado y sobreexpuesto. Aunque claro, convertido en un arquetipo de determinado tipo de héroe, también ver otra vuelta de tuerca, otra versión, como ha dicho Román, un poco distinta de la de Frank Miller, pues puede resultar de interés, pero personalmente me tira un poco para atrás porque en el hipotético caso de que pueda haber cambios, sabemos que esos cambios no van a ser de naturaleza permanente y creo que se imbrica en un contexto en el cual no tengo muy claro hacia dónde va DC, hacia dónde van las distintas franquicias multisistema que han sido su núcleo duro. Y yo personalmente, más allá, por ejemplo, del dibujo de Derek Robertson, que ya es un clásico dentro del sector, pues la verdad que particularmente no me motiva especialmente. También es cierto que hace tiempo que no leo nada de Batman y podría ser una buena forma de entrar otra vez en el ruedo. Pero personalmente no me termina de motivar particularmente.
Es un personaje que está fuera de continuidad, entonces yo no sé hasta qué punto estas pequeñas variaciones que ha sometido el guionista van a verse reflejadas en la colección regular o en el canon del personaje, ¿sabes? Igual sí, igual es con esas pequeñas pruebas que hace la editorial, ¿no? Como cuando Frank Miller tocó el personaje, que lo convirtió en más serio y más duro y más frío, igual en este caso esos pequeños matices se nos dan. Pero también son detalles, no es una perspectiva totalmente diferente. No es como cuando lo pilló, yo qué sé, Grant Morrison, que hubo más, metió más cosas, ¿no? Le metió un hijo, le hizo padre, es decir, que fueron cambios mucho más contundentes.
Muy bien, pues hasta aquí la reseña de Batman Fortaleza, editado por ECC Ediciones. Los autores son Gary Whitta y Derek Robertson y hablamos de un tomo cartoné de 208 páginas por un precio de 23,50 euros. Llegamos así a mitad de programa, nos tomamos un pequeño descanso musical y a la vuelta, más cómics.
Yeah. Okay. Yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라가봐 지금, yeah. 폭삭되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 흑음, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라가봐 지금, yeah. 폭삭되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 흑음, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라가봐 지금, yeah. 폭삭되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 흑음, yeah. 해석되는 자유, yeah. 이렇게 소리는 out. Okay. 표현들의 자유 어쩌면 누군가의 조금 달고 그동안 자유 일런지 당신의 판단과 수축이 확실한 신념들이 있는지 당신의 자유와 타인의 자유가 동일하다 믿는지 그렇다면 주저 말고 올라타봐 금지된 것들로 부투여 해봐 각자의 취향조차 이해들을 못하는 불행한 이 시대를 살아가는 이들을 위한 이 노래는 금지된 것을 푸는 것뿐이지 허나 자유와 방종의 차이점은 부디 구분하길 yeah. 이 노래는 해금 올라타봐 지금 복작되는 리듬 또 다른 해금 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 쏟아지는 성화들은 상상의 자유들을 금지시킨 가동시의 사상의 통일성을 원해 왜 내 머리 아프게 하지 모인 수는 눈을 가리고 이제는 생각의 자유조차 범해 각종 논란들은 판단들의 혼란들을 야기시키고 또 쉴틈 없이 생산되네 과연 우리 금지시킨 건 무엇일까 어쩌면 우리 자신 아닐까 사본의 노예 돈들의 노예 중고신과 편견 혐오의 노예 유튜브의 노예 플렉스의 노예 이기심과 탐욕이 미쳐나지네 눈 감으면 편해 모든 게 뻔해 이득에 따라서 뻔히 갈리는 결의 시기와 집투에 다들 말해 눈들이 머네 서로가 서로에게 족쇄를 거는 것도 모른 채 정도의 쓰나미에 수슬러 내려가지 말니 우린 자유와 방종의 차이지만 모두 구분하니 yeah. 이 노래는 해금 올라타봐 지금 복작되는 리듬 또 다른 해금 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah.
En el podcast de Zona Negativa hablamos de muchos tebeos, y es importante tener una tienda de confianza para comprarlos.
En Mil Comics podrás hacerte con todas las novedades mes a mes, así como con todo lo que tengan en su fondo de catálogo. No solo eso, sino que también podrás comprar figuras, merchandising, juegos. Entra en milcomics.com y haz tu pedido, con gastos de envío gratis a partir de 50 euros. Todo lo que buscas, todo lo que quieres, todo lo que necesitas está en, recuerda, milcomics.com. Y seguimos aquí en el Reseñotrón de Zona Negativa y nada, Luis, prepárate porque vas con tu segunda obra del día en 3, 2, 1, ya.
Pues mi segunda obra del día es una obra muy especial, ya que es la primera entrega de una miniserie dedicada a los Caballeros del Zodíaco. De hecho, el nombre es Saint Seiya, los Caballeros del Zodíaco, y la edita, si no me falla la memoria, Mothlock. ¿Cuál es la particularidad? Que es una obra dentro del canon de la serie clásica, pero que ha sido hecha por un autor francés que se llama Jérôme Alqui. ¿Y quién es este caballero? Pues este buen señor fue alguien que en su momento, y en su momento estamos hablando en una época donde muchos de los recursos tecnológicos que tenemos a disposición para estas cosas no estaban a mano del gran público, hizo una especie de avance del anime, de la adaptación de la saga de Hades, del manga original al ámbito de los dibujos animados. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia de que el manga no fue adaptado en su totalidad en la serie clásica. Se corta al final de la saga de Poseidón y durante pues prácticamente 13 años la serie de Hades estuvo inédita, aún contando incluso con banda sonora hecha y demás. Al parecer, Saint Seiya era mucho más popular fuera de Japón que dentro de Japón y hubo que esperar a principios de 2000 para que viera la luz esa última parte. Entonces, Alqui, como fan del manga, de este y otras obras, digamos, clásicas de la animación de los 70, 80 y 90, pues ha acabado haciendo esta obra que ha contado con la bendición de Kurumada y que, siendo un álbum al estilo europeo, un álbum a color, es lo que podríamos llamar un euromanga, que cuenta una historia de los cinco caballeros de bronce clásicos junto con Saori Kido Atenea, que podemos encajar dentro de la primera parte del manga, que es, creo recordar, que más o menos después de la derrota de los Caballeros Negros y antes de los Caballeros de Plata, o un poco después, porque aparece Ikki, está presente, y el Caballero del Fénix es un protagonista principal. ¿Por qué? Porque se cuenta algo sobre el pasado de Guilty, de su maestro en la isla de la Reina de la Muerte, el que le enseñó que la única forma de alcanzar el poder era a través del odio, o sea, al revés de lo que te enseñaría el maestro Yoda. Y además se trata de una obra hecha con mucho cariño, no solamente al manga original, no solamente a Masami Kurumada, sino también a mucha gente que ha contribuido a hacer grande esta franquicia y mantenerla viva, sobre todo en unos tiempos en los que también se la considera un poco bastante agotada por sobreexplotación. Así, por ejemplo, siendo Kurumada una especie de fan fatale del tema datos de origen, procedencia, peso, altura, edad, da un perfil, o permite que Alqui dé un perfil al personaje de Guilty y lo vincula en nombre y procedencia a uno de los mayores fanáticos que hay en todo el mundo, de parte del extranjero, de Saint Seiya. El mayor coleccionista, creo que acreditado por el récord Guinness y demás, pues le da el nombre de esta persona, le da la nacionalidad de esta persona, que está vinculada a un país hermano donde el fanatismo por Caballeros del Zodíaco es muy fuerte, y se trata de una curiosidad que yo creo que gustará a todas aquellas personas que en un momento determinado hicieron fanart, fanfic y soñaron con una continuación de Caballeros del Zodíaco, de hecho en YouTube.
Pero de cara a una nueva generación, Luis, hablando ya, ¿qué posición ocupa Saint Seiya de cara a una nueva generación? Porque, por ejemplo, yo que soy un niño de Dragon Ball, reconozco que Saint Seiya siempre me ha pillado como muy de lejos, sí, que incluso yo veo cómo están las obras publicadas en España y me da la sensación de que los derechos están súper divididos, que es un poquito difícil seguirla o establecer un canon. Esto lo hablo, como digo, desde fuera, sin ser realmente conocedor de la franquicia, pero ¿qué posición tiene Saint Seiya en la actualidad?
¿Qué posición ocupa? Saint Seiya en general, o sea, la ¿Tú dices esta obra en particular o la franquicia en general?
La franquicia en general, y porque, o sea, por ejemplo, Román, Pablo, vosotros de Saint Seiya, ¿cómo vais? ¿Cuánto rodaje tenéis?
Estoy más verde que los brotes de lecho ahora mismo. La verdad es que Saint Seiya también me pilló muy lejos. Y en cuanto vi que este hombre lo traía el Resident Evil, es como mierda. Pero por lo que he visto de portada y demás, esto parece material pero muy muy nuevo, con técnica de dibujo digital, diría yo, porque el Saint Seiya original tenía un dibujo shonen pero antiguo, antiquísimo. Y no me pegaba mucho, como dijo también, creo que es eso, para los que le faltaban del anime, aquí tenéis la continuación del anime, que no es un manga al uso, y Monstruos tampoco es que traiga manga per se, entonces debe ser eso, una continuación del anime, vaya.
Bueno, yo soy de la generación soy más cercano a la generación de Luis que a la vuestra. Yo vi el anime de Saint Seiya en su momento. Y creo que lo vimos, yo no sé tú Luis, pero yo creo que yo lo vi después de Dragon Ball. Porque lo que pasa es que Dragon Ball se ha reeditado tantas veces, se ha reemitido tantas veces, perdón, que creo que todo el mundo pertenece a la infancia de todas las generaciones. Dragon Ball, de hecho, era cuando nosotros lo vimos, ya tenía 10 años de antigüedad o una cosa así. Yo me he despertado mucha curiosidad, sobre todo por el hecho de que un autor francés pueda representar a estos personajes. A mí el anime en su momento, pues yo mostré interés porque era la edad. Pero nunca me acabo de enganchar porque no entendía nada. Pero me parecían, hostia, muy guapa la acción y las armaduras. Me parece un dibujo magnético y el dibujante, el Jerem Alquiva, hace un dibujo precioso, muy bonito, que es bonito de ver. O sea, aquí, lo siento Pablo, pero voy a sonar muy cuñado, pero es el estereotipo del manga, bien dibujado, de los ojos brillantes, de esas expresiones extremas, tanto de dulzura como de enfado. Y
por supuesto, toda la razón, de cuñado nada, es estilo manga anterior al 2000, por supuesto.
Sí, pero de ese manga que transmite tantas con tanta intensidad en lo suave, en lo extremo, ¿no? Y a mí me ha despertado mucho la curiosidad cuando ya lo comentó, cuando puso Luis que lo iba a comentar, pensé, hostia, autores franceses y no sé, yo ya digo, el manga es mi gran debe, porque bueno, pues igual de europeo tampoco lo es muchísimo, pero formo parte más de mi infancia, pero cualquier cosa de manga que me interese mínimamente cae a la cesta rápidamente, a no ser que tenga muchos números, que ya me asusto.
Uf, pues mira, es complicada la pregunta que ha hecho Nacho, pero bueno, ya por utilizar la referencia o la contrapartida de Dragon Ball, yo tengo que plantear que yo vi Dragon Ball como 10 años después de Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué? Porque en Canarias no hubo autonómica, televisión autonómica, hasta 1999. Y no tiraron por el tema de emitir mucho anime, lo más que fue Foxin-chan, y cuando pocos años después una asociación de progenitores furibundos dijo anatema, anatema, ahí se acabó la historia. Pero el caso es que vamos a ver, así como Dragon Ball es en la versión de anime, corríjaseme, bastante fiel al original en cuanto a temas de diseño y demás, porque Akira Toriyama es un artista multisistema que también ha diseñado un montón para ámbito de videojuegos y demás. Caballeros del Zodíaco.
Es una conversación un poco más complicada que eso, pero bueno, aceptamos pulpo por ahora.
Vale, pero el planteamiento a lo que voy es que en realidad el éxito de Saint Seiya en realidad no es, desde mi punto de vista, mérito tanto o exclusivo de Masami Kurumada como de Shingo Araki, Michi Himeno y Seiji Yokoyama, es decir, los dos diseñadores del anime y el compositor de la banda sonora. Es decir, las armaduras no son las armaduras que vemos en el manga, luego está el tema del uso del color y demás, y luego Kurumada se nutre mucho de ideas que sacan a colación Araki y Himeno. Por ejemplo, la forma en que las armaduras se despliegan no está en el manga original. Otra cosa, Kurumada es un artista de la escuela de Osamu Tezuka que consideraba que en realidad tratas a los personajes como si fueran un elenco de actores y los vas trasladando a tus distintas obras. Por eso, por ejemplo, el protagonista, o sea, Seiya se parece mucho al protagonista de Rin no Kakero. Podemos encontrar personajes que se parecen a Seiya, Shiryu, Saga o Saori en BTX. Es decir, juega un poco y en ese sentido, si hablamos del manga per se, y pese a que Kurumada ha intentado dar actualizaciones, incluso hay una continuación todavía, Next Dimension, que está por terminar, eso se queda muy añejo. Es decir, la fuerza está sobre todo en que ha servido de inspiración a obras como El lienzo perdido de Shirai Tsuragi, que tiene un estilo gráfico muy más actual y desde mi punto de vista más cercano a lo que es el gusto del lector actual. Y Kurumada se ha quedado muy, muy, muy por detrás. ¿Qué es lo que sucede? Que él se está convirtiendo casi como en una especie de Stan Lee, en el sentido de prestar la franquicia a quien quiera hacer cosas. Hay quien las hace desde un punto de vista más clásico, hay quien las hace desde el punto de vista más moderno, hay obras más memorables, otras que no lo son. Desde el punto de vista del anime se ha intentado actualizar. Por ejemplo, hace ya 11 años estuvo Saint Seiya Omega, que era un intento de adaptarla a lo que era el gusto preponderante en ese momento. Hubo reacciones para todos los gustos, aunque es una serie hecha con cariño y afecto al original. Está la edición de Netflix, que bueno, corramos un tupido velo desde mi punto de vista, pero yo creo que a día de hoy la franquicia se nutre sobre todo del factor nostalgia. Alki es alguien de más próximo, digamos, a mi generación. Y es uno de estos casos en los cuales, mal que pese a nuestros queridos vecinos del norte, que son bastante chauvinistas, es la demostración que en la patria del cómic europeo, o así en su producto principal, un importante sector comercial, editorial, está en manos del manga. Pero en parte, ¿por qué? Porque en su momento la televisión hizo de plataforma de difusión de esas versiones de los animes. La canción esta de Caballeros del Zodíaco, cuando lanzan su ataque, es una adaptación del francés de un programa de estos contenedores, estilo Cajón Desastre o La Bola de Cristal, que se llamaba Le Club Dogote. Entonces, esa gente cantaba las canciones y muchas se adaptaron. La canción de Dragon Ball Z es adaptación del francés, por ejemplo. Entonces, este señor es un adulto que cuando fue niño, adolescente, se empapó de esto. Y él, digamos, con esto lo que plantea es algo así como algo que hubiera sido un fanfiction, pero que se ha convertido en realidad y que forma parte, por el momento, del canon. Porque Kurumada, digamos, permite utilizar, pero luego en un momento determinado dice, bueno, ahora voy a contar la historia, entonces esto que tú has hecho, como ha pasado con Episodio G, ya no es canon, por ejemplo.
Suena algo bastante actual y que incluso se podría conectar en cierta manera con la identidad que tiene Dragon Ball Super, por ejemplo. Dicho lo cual, llegamos al límite de tiempo, así que hasta aquí la reseña de Saint Seiya, La Odisea del Tiempo, volumen 1, editado por Mostos Ediciones. Los autores son Arnoldo Len y Jerome Alquier, y hablamos de un tomo cartone de 64 páginas por un precio de 17,50 euros. Y prepárate, Pablo, porque vas con tu segunda obra del día en 3, 2, 1, ya.
Bueno, antes definí esta obra como maduración, pero la verdad se podría haber definido con muchas palabras cortas, como familia, amor, trabajo, superación, supervivencia, tranquilidad, tantísimas. En sí, Hira Yasumi, que es el nombre de la obra que traigo a colación, es un historias de la vida al uso. Como Goodbye Eri es algo muy, muy, muy extremadamente raro dentro de lo que hay en el manga, Hira Yasumi es lo más apacible y canónico y que puedes encontrar de muchas formas dentro del manga. Ahora, ¿cómo esta obra llegó hasta aquí? ¿Cómo llegó a tener el tercer puesto en los Taisho Manga? Es algo que tienes que leer y tienes que conectar con la obra. Y ahora que empezamos el verano, o que ya estamos en primavera y hace el calorcito, creo que incluso conecta mejor. Es pura tranquilidad el conocer la historia de Hirota y Natsumi, creo que se llamaban los dos protagonistas. Bueno, dos primos que pasan de vivir en una ciudad, bueno, un pueblito costero, a el centro de Tokio. Uno trabaja en un pozo, o bueno, unos estanques de pesca, que allí en Japón pues tienen esa cosa en Tokio, de que coges una caña, vas a pescar y te tiras ahí tus horas. Curioso, cuanto menos, yo no practicaría la pesca pagando por encima, pero bueno, habrá quien lo haga. Y Natsumi pues viaja a vivir con su primo para meterse en la escuela de arte, sin más, en la universidad de arte. ¿Ves cómo se relacionan estos dos personajes? Cómo Hirota es una persona muy naif, muy, muy libre, muy, muy tranquila, lo que aspiraría cualquier persona dentro y fuera de Japón, supongo. Y cómo se relaciona con una ancianita de Japón, cómo pues van a comer juntos, cenan y se ríen. Y por desgracia pues fallece, ya en el primer capítulo. Hereda la casa de la ancianita y a partir de aquí pues vemos historias del pasado de ellos dos, vemos del futuro. En sí, es eso, son historias de la vida para disfrutar con calma, con toda la tranquilidad y conocer a los personajes uno a uno y con todo el cariño del mundo.
O sea, un slice of life clásico, ¿no?
Al uso, exactamente. Al que le guste historias cortitas con mucho cariño, así muy achuchables, con un dibujo precioso, con un trazo muy redondito. Algunos parece que ya están inacabados porque son estilo boceto. A mí me parece maravilloso para disfrutar así con calma, con toda pachorra del mundo. Todo lo contrario de Wood Bayeri, también os digo, pero maravilloso.
Pues siempre está bien tener a mano obras de este estilo. Por ejemplo, a mí siempre me gusta saber que hay historias de Yotsuba a las que volver
Exactamente.
Y tener un rato agradable en el que simplemente una niña se lo pasa bien, vive el día a día y descubre las maravillas y las bondades del mundo. Así que
sí.
Eso.
Maravilloso, sí, sin ninguna duda.
Yotsuba.
Ahí donde Yotsuba es eso, el descubrimiento de la infancia. Aquí es más un poco el proceso de crecimiento, de dónde está tu sitio, cuánto tengo que pelear por él, merece la pena romperme los cuernos por algo cuando estoy viviendo tranquilamente. Es un poco más adulta, pero sí, son historias de la vida, al fin y al cabo.
Suena algo que voy a querer echarle un tiento. Luis, Román, no sé si tenéis localizada esta obra y en caso de que no, os pregunto, ¿cuáles son esas obras que tenéis para purificaros el alma de vez en cuando?
No me la había leído, era difícil porque o la tenía que tener leída o es que Pablo lo ha dicho justo antes de conectarnos. La verdad es que me atrae mogollón porque me encantan las Slice of Life y esas historias biográficas. Yo leo otro tipo de historias de Slice of Life que me gustan, que son más de underground americano, con las de Robert Crumb, Peter Buck y Joe Matt. O Cero Calcare, Pablo. Comentamos la otra vez.
Sí,
hemos comentado que también tiene algo de Slice of Life, aunque lo mezcla con mogollón de referencias y tal. Y a mí siempre es algo que... No es un género que de principio me interesara, pero luego siempre he visto que siempre he creído algo así, me ha interesado. Dentro de... No sé si se parece, a mí me recuerda a... Igual, por lo que has dicho y por el dibujo que veo, a un poco al almanaque de mi padre o a Barrio Lejano de Taniguchi.
Correcto. Es más, en la reseña que hice hace poco lo comparé con el Caminante, creo que era, de Taniguchi.
O el Caminante también.
Sí, Barrio Lejano también le pega, sí.
Y a mí son... igual no son obras de relajarse y de dejarse llevar, como dice Nacho, sobre todo el almanaque de mi padre, porque es una obra que yo creo que lloré leyéndola. Sí que es verdad que, por ejemplo, Barrio Lejano sí que es un poquito más divertida, ¿no? Dijéramos, hay un poquito más de humor y tiene esa curiosidad del viaje en el tiempo, entre comillas. Y a mí me recuerda bastante a eso y bueno, nada, otra para la saca.
Lo siento, cartera de señor Román.
Pues a mí la obra que me suele, a la que suelo volver cada cierto tiempo, es Usagi Yojimbo de Stan Sakai, por ser una obra personal del autor que ya tiene casi 40 años y que tiene una variedad en cuanto a narrativa muy amplia, que va desde el humor, por supuesto la acción, pero también el terror, el drama, la comedia. Y ese, digamos, si tuviera que decantarme por algo, sería por eso.
Le vas a caer muy guay a mi mejor amigo ahora de repente, señor Luis.
Tengo que acercarme algún día a Usagi Yojimbo porque me llama bastante la atención, pero nunca me lanzo. Pero joder, están ahí, creo que eran dos tomos de Fantagraphics, ¿no? Y
efectivamente, ya son dos tomos de Fantagraphics y ya de la parte de Dark Horse creo que va a salir, si no me falla la memoria, el quinto tomo, el que haría yo creo que el séptimo en el cómputo global. Ya yo creo que no queda mucho para terminar de editar todo el arco de Dark Horse y bueno, ahora está en IDV con tomos en tapadura, miniseries, color, que no termina de quedarle muy allá y... un poco haciendo función de actualización de ciertos aspectos del personaje. No sé hasta qué punto... Me empiezo a preguntar también si ya la fórmula no está un poco agotada, pero bueno.
Sí, mi obra favorita de Stan Sakai es Gro el Errante. Creo que es el rotulista solo.
Lo es. Gro sale de vez en cuando, pero muy de fondo en Usagi Yojimbo.
Ah, vale, pues ya le daré un ojo porque tengo el primer tomo de Fantagraphics que has comentado.
Muy bien, pues hasta aquí la reseña de Hirayasumi, volumen 1, editado por Milky Way Ediciones. El autor es Keigo Shinzo y hablamos de un tomo que es una rústica con sobrecubierta de 192 páginas por un precio de 9 euros. Y prepárate, Román, porque vas con la última obra del día en 3, 2, 1, ya.
Bueno, pues mi segunda obra, la última obra del día, que he pretitulado con Desconfiad de los fines de semana con amigos en una casa rural. Es un título muy largo, pero también lo tiene en esta obra, que es The Nice House on the Lake. de James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno. Bueno, es una obra que se publica en DC, aunque es una obra que a veces tienes que acordarte que la publica DC y por tanto SC en España, porque es tiene un estilo tan indie que puedes pensar que está publicada por Image o por Boom o por cualquiera de las editoriales independientes que publican este tipo de obras. Es un cómic de terror, dijéramos, en el que un grupo de personajes que tienen en común, que conocen a la misma persona, que es Walter, son invitados a una casa que está cerca de un lago, como dice el título. ¿Qué ocurre? Que resulta que Walter es un alienígena y que, no voy a hacer mucho spoiler, pero eso sí, porque sale prácticamente en el primer número, Walter es un alienígena y resulta que su raza, su especie, ha destruido la Tierra y solo han sobrevivido este grupo de amigos. Y están en la casa como si fuera una especie de experimento y él los ha querido salvar porque son las personas que cuando él se infiltró como agente encubierto en la Tierra, pues le cayeron bien o le acogieron o le trataron bien. Tal como lo explico, parece que esté hablando de una cosa de ciencia ficción hiperextrema y es una obra más bien minimalista, donde ocurre siempre en la misma casa y las relaciones entre los personajes, el drama de los amigos de hostia, tú eres mi amigo, pero has provocado que muera toda mi familia, bueno, todo ese tipo de relaciones que se dan en la obra, ¿no? Y, bueno, son 12 números, Tynion mezcla diferentes tipos de técnicas narrativas, ¿no? Como pantallas en las que se ven conversaciones de WhatsApp que van adelante y atrás, y, bueno, y el dibujo de Álvaro Martínez, pues está excepcional, es decir, el tío hace todo el proceso, bueno, supongo que dibuja en digital, por lo tanto hace el lápiz y la tinta digital, y el color también, unas portadas que si no lo habéis leído son espectaculares, terroríficas, más terroríficas que lo que va la propia trama, y bueno, que tiene cositas como de, no sé si habéis leído la novela El adversario de Manuel Carrer, de un tipo que mata a toda su familia para ocultar una mentira, pues a mí Walter me recuerda un poco a ese personaje del adversario, ¿no? Que lleva las mentiras hacia adelante y nunca sabe si realmente pasa todo lo que dice que ha pasado.
Mencionas el aspecto este minimalista y creo que es la primera vez que oigo esa palabra para definir a esta obra que bueno, que yo reconozco que por mi, no quiero decir aversión, ¿no? Pero sí que es cierto que me cuesta acercarme al terror y encajando esta obra en el terror pues todavía no me he acercado. Sí que es cierto que James Tynion IV ha tomado las riendas del mundo del cómic. Publica 800 series, todas le salen genial, el mundo le adora, está en la cresta de la ola más absoluta y no parece querer bajarse. Así que esta serie ha pegado muy fuerte. ECC incluso ha aprovechado para los 6 primeros números, los editó en octubre del año pasado, creo que fue en un tomo Focus, La Mar de Majo. Sí. Así que está claro que es una de las series del momento y seguramente una de las más importantes de los últimos años. Luis, Pablo, no sé si vosotros os habéis acercado a ella.
No tengo el gusto, pero ya haciendo la comparativa que ha hecho de una novela con una adaptación al cine que encaja dentro de lo que sería el contexto general y que desde mi punto de vista es tan terrible, pues me llama la atención, pero de la misma forma que tú acabas de plantear, ciertos aspectos relacionados con el terror me tiran un poco para atrás, pero al mismo tiempo me fascinan. Es como eso de ver un choque de trenes, como decía el tópico. No lo he visto, pero la verdad que me ha llamado la atención y me gustaría ver algo de guionista fuera del contexto más constreñido del TVO mainstream.
Yo tenía mirado DCC, que creo que va a publicar dentro de nada otoñal, que me estoy metiendo en el género del terror y me estoy quedando prendado. Y yo me estoy cagando ahora en Román y en todo su haber, porque viendo las portadas y con la descripción, esa mezcla entre escenas de eso, chavales que van de fiesta a una casa y junto al terror más crudo, ahí con la piscina con los gusanos o con llena de sangre, es esto maravilloso, esto, maldita sea. Pero nada, pues las próximas pesadillas te las debo a ti, Román, gracias.
Pero es un terror de cómic, quiero decir, no es un terror que te asuste, es más bien una atmósfera. Yo creo que el género de terror siempre lo confundimos con la emoción del terror, y el género de terror tiene unas determinadas características, y en el cómic esas características lo hacen menos terrorífico que casi cualquier otro medio. Yo creo que donde pasa más terror, Pablo, es leyendo manga, por ejemplo Ichi the Killer, donde realmente pasé miedo a lo que iba a pasar en la siguiente página. Aquí, a Tinio lo entrevistamos en el último salón. Y os invito a que veáis la entrevista. Nos dedicó 20 minutos porque no podía dedicar más tiempo. Y una de las preguntas que creo que la filtró Sergio, porque le preguntamos si él se basaba mucho en series o se inspiraba en series, y él nos dijo que sí. Y le preguntamos, ¿y The Night House on the Lake en qué serie se basa? Y él dijo que era... que la serie en la que más se parecía sería Perdidos, que es la serie que él vio en su adolescencia y que le encantó. Y sí que tiene un poco esa especie de, más que de miedo, ese suspense, esa sensación de algo apocalíptico o muy peligroso que subyace a la trama. Pero son tíos en una casa conversando, riñéndose, y sobre todo Walter, que es el alienígena, que se descompone la cabeza y queda como sus cachos de cabeza flotando alrededor cuando se transforma en el cuando dijéramos que se le cae la careta, ¿no? Es una miniserie de 12, pero va a tener continuación. No quiero hacer spoiler porque está muy bien. Para mí es la mejor obra de Tinion de las que he leído. He leído la de Hay algo matando niños, El departamento de la verdad y El Corintio, por ejemplo, y Batman. Y de lejos es la obra más personal y más buena. Yo creo que es de calidad esta, es de tener en la estantería. Es un obrón.
¿Y de James Tinion IV, cuál diríais que es vuestra obra favorita?
Bueno, a mí El departamento de la verdad me flipó la idea y además es una idea que ha sabido sacar adelante, y esas que las conspiranoias, si las cree suficientemente gente, se pueden convertir en realidad y transformar la realidad. Parece una idea que da para 4 páginas y él va sacando tomo tras tomo. Y la de Algo matando niños también es una obra, allí sí que es terror, y encima cuando las víctimas son niños es bastante más impactante que en otros casos. Es difícil elegir una, tal como está en este momento el amigo.
Yo, al no haber leído lo suficiente, creo que no me podría decantar todavía por nada. No creo que fuera justo plantear con una lectura tan incompleta esta considero mejor, esta considero peor, o esta me gusta más o esta menos. Así que, con el debido respeto a la pregunta, pasa la cabra.
Yo empezaré por esta. Ya lo de el cómic de Hay algo matando a niños, creo que lo había visto en edición inglesa y también me había llamado muchísimo la atención, pero es que, tío, son tan caros los cómics. ¿Cómo sobrevivís en este mundo, maldita sea?
No se sobrevive, o no muy bien al menos.
Quería comentar que el tomo de Focus, que recopila los 6 primeros, que es un Focus sobre el dibujante, aunque la introducción es de Tinion hablando del mismo, o sea, que está aprovechado el tomo americano, es especialmente caro, Pablo. Porque son
lo estoy viendo ya.
27 pavos y medio son 6 números, quiero decir. Ahora, es una edición muy bonita, ¿eh? Es una cosa para tener en la estantería, porque la edición es muy bonita, con mogollón de extras y una entrevista al dibujante al final.
A ver, si es que sacan un volumen 1 y son solo los 6 primeros números, no sacarán un íntegra en algún momento. Así, para darme un vicio en algún momento, joder.
Sí, sacarán, fijo, yo asumo que caerá un segundo Focus con la segunda mitad de la serie, y en cuestión de un año tienes una integral con la serie al completo, fijo.
Sí, aquí en el Focus dice volumen 1 de 2, ¿eh? Ya lo...
Sí.
Y tiene un 1 en el lomo, o sea que, vamos, si pones un 1 es que hay un 2.
Pues sí, anotadísimo.
Dicho lo cual, hasta aquí la reseña de The Nice House on the Lake, editado por ECC Ediciones. Los autores son James Tinion IV y Álvaro Martínez Bueno, y respecto al formato, pues lo acabamos de decir. Por un lado tenéis 12 grapas, cada una oscilando en un precio entre 2,95 y 3,20, o tenemos un tomo cartoné que tiene un precio de 27,50 euros. Bueno, pues eso ha sido todo. Un mes más en el que os indicamos algunos tebeos que esperamos que os hayan interesado, y si no, que al menos hayáis pasado un rato divertido escuchando el programa. Una vez más, gracias Luis.
Gracias a ti, Nacho.
Gracias Pablo.
A ti y a todos vosotros. Un momento maravilloso para pasar.
Y gracias Román.
A ti, Nacho, y también gracias Pablo y Luis. Ha sido un placer volver a coincidir con vosotros en un podcast.
Y gracias a todas las personas que nos escucháis. Cerramos ya. Yo soy Nacho Teso, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos en cada podcast y nos oímos en el próximo Reseñotrón.